Estamos en contacto ahora con la ministra Soledad Núñez. Ella nos va a comentar al respecto cómo están los avances de este emprendimiento, las trabas que tienen y las proyecciones. Muy buen día, ministra, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo estás, Gladys? Jorge, un saludo a su audiencia y bueno, siempre un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, hay muchos dimes y diretes de este caso de RC4, una iniciativa en el Congreso, incluso declarar la zona como área verde, que no puede ser para asentamiento de las personas. También cuestionamientos desde el sector de los gremios de la construcción que hablan de algún tipo de direccionamiento. Y en contrapartida también el gobierno, específicamente la Senavitat, habla de la necesidad de construir estas viviendas por la gran escasez que existe justamente de soluciones habitacionales. ¿Qué nos puede decir al respecto de todo este conflicto y cuál va a ser, digamos, el punto final a todo esto?
Sí, no, bueno, realmente una muy buena oportunidad para compartir con la audiencia un poco la visión que tenemos desde el gobierno en la Senavitat en el marco de este proyecto que estamos impulsando, que yo sostengo, creo que nos va a permitir construir un nuevo paradigma de ciudad con las consideraciones que se han tenido en cuenta desde la etapa de diseño de este proyecto. No estamos hablando únicamente de un proyecto de construcción de viviendas, esto va mucho más allá de eso. De hecho, el complejo que pretende dar solución a muchas familias que están afectadas por las inundaciones y también a familias del barrio Ceballos Cue, tiene una mirada integral desde el desarrollo en el ámbito, digamos, educativo, también de salud, acceso a servicios básicos, con una fuerza puesta a los espacios públicos como espacios generadores también de calidad de vida. Y estamos trabajando en esa línea donde las 17 hectáreas que consideramos, y esto es importante mencionar, no solamente cumplen con todas las evaluaciones de impacto ambiental, sino que estamos hablando de una propiedad que está próxima al barrio Ceballos Cue. Si uno lo ubica en el mapa, está próximo al estadio el ex Bétega y ya próxima a lo que es la ciudad formal o el barrio formal de Ceballos Cue. Entonces, planteamos que esto pueda crecer, que sea una extensión casi orgánica de la ciudad, que podamos de esta manera dar una solución a esta ciudad. Es un problema que nos afecta a todos los ciudadanos capitalinos. A veces, siempre conversamos con el equipo, ¿no?, de que es increíble la situación que nos toca vivir en las calles de nuestra capital. A veces, ojalá que no nos acostumbremos de ver a las miles de familias que están apostadas en situaciones sumamente precarias, niños, jóvenes, madres, adultos, en esos espacios públicos. Y de alguna manera, esa fue la realidad que nos motivó a plantear una alternativa que no implique tampoco un desarraigo muy grande para la familia. Estamos hablando de un espacio en la ciudad. Creemos de que va a ser una punta de lanza importante para ir generando las otras transformaciones que son necesarias. Sabemos que 1000 viviendas no son suficientes, pero al menos es un paso sólido para dar una respuesta estructural que la ciudadanía también tanto clama y hace tantos años, ¿no? Y estamos trabajando coordinadamente con el Tribunal Nacional y no solamente se han hecho todas las evaluaciones técnicas y competentes desde el punto de vista de la factibilidad de la construcción, sino que también estamos llevando adelante un trabajo social, un plan de desarrollo social, que yo siempre digo va a ser la clave del éxito de este proyecto.
Ingeniera, buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Quién hace esas evaluaciones técnicas que ustedes dicen?
Tenemos un equipo técnico conformado, tanto por técnicos de la institución como por técnicos de la ITPD Nacional, consultores que fueron contratados, o sea, todo un plantel que se conforma de manera tal a poder ir evaluando desde la etapa de prefactibilidad del proyecto hasta en la fase que estamos hoy en día.
Ahora, si nosotros vemos el panorama del déficit habitacional en nuestro país, que es cuantioso, sí. ¿Hay un programa nacional de viviendas dentro del cual se inscribe este plan de las viviendas para el territorio de la RC4?
Nosotros partimos, ¿no?, lógicamente, nuestro gran paraguas del Plan Nacional de Desarrollo. De ahí se adhiere el Plan NADI, el Plan Nacional de Vivienda y Hábitat, que en su momento fue elaborado y fue actualizado, digamos, a la época. Y posteriormente ya desciende eso a nuestro Plan Estratégico Institucional. Entonces, en ese marco, nosotros hemos puesto un poco en la situación que se vive en Los Bañados. Cuando hablamos o buscamos focalizar nuestros programas de vivienda, tenemos el punto de vista del territorio cuatro realidades bien marcadas y definidas en el ámbito nacional. Tenemos en zonas rurales, las comunidades o las colonias rurales propiedad del INDER, que es una realidad que hay que abordarla desde una perspectiva. Tenemos en las zonas periurbanas y urbanas las dos, los asentamientos o territorios sociales, la Secretaría de Acción Social, que tienen una historia y tienen una identidad y tienen, digamos, ciertas características. Tenemos las comunidades indígenas, que son otro abordaje completamente diferente, nuevamente ahí lo dividimos en urbano y rural. Tenemos la situación de los bañados, que es una particularidad que también nos invita a replantear o repensar también los programas que vamos aplicando a ese territorio.
Ingeniera, atengámonos todavía a la necesidad de que supone la gente que está en los bañados y las posibilidades u oportunidades que da el tejido urbano de la ciudad de Asunción. Y en ese sentido, la pregunta que le quiero hacer es si estos técnicos, asesores, funcionarios de Itaipú o de la Secretaría Nacional de la Vivienda consideraron que Asunción tiene un altísimo porcentaje de manzanas desocupadas en el casco histórico, de terrenos libres, de lugares que tienen que ser llenados y no seguir avanzando sobre el terreno verde, que es una tendencia mundial de todo el urbanismo. Evitar seguir avanzando sobre el terreno verde para que la gente pueda reocupar y revitalizar los cascos antiguos deteriorados, por ejemplo.
Sí, estamos nosotros trabajando en las dos líneas. En el marco del plan de revitalización del centro histórico de Asunción, tenemos identificados más de 230.000 metros cuadrados que están vacíos en el centro de Asunción. Eso estamos trabajando.
¿Cuántos metros cuadrados, perdón?
230.000 metros cuadrados.
O sea que son 26.000, 23.000 hectáreas.
Entre edificios públicos y edificios privados, ¿verdad? Y, sí. Digamos, la acción no es inmediata, pero sí deben ser contemplados dentro de un plan que tiene que, de alguna manera, buscar cómo aumentar la ocupación residencial en el centro, ¿verdad? Usos mixtos también, que es lo que estamos trabajando hoy en día con la Secretaría Nacional de Cultura, que viene el plan SA. En esa línea estamos con proyectos específicos que pretendemos iniciarlos antes de fin de año, que son edificios principalmente focalizados para trabajadores del centro, donde también estamos planteando un modelo de subsidio cruzado que nos permita tener una integración de diferentes niveles socioeconómicos en un mismo edificio. Eso estamos tomando y viendo experiencias también en otros países y buscando en el marco de alianzas con el sector privado ver cómo se puede llegar a escala la situación de recuperación de estos espacios que hoy en día están en desuso en el centro.
Ministra, ¿qué nos pueda decir o comentar acerca del proyecto de ley de vivienda? ¿Esto está siendo analizado por algún grupo de técnicos? ¿Ya está en el Congreso? ¿Cómo está el tema?
¿Te referís al proyecto de ley que había sido en diciembre aprobado en diputados?
Bueno, en realidad desconozco si es que ya tuvo media sanción. Lo que recuerdo es que comentaron sobre esto en aquel Congreso de Viviendas que usted participó.
Sí, esa ley. Estamos avanzando, estuvimos justamente el día de ayer reunidos también con el presidente de la AFD, con el ministro de Hacienda, discutiendo y viendo cómo podemos de alguna manera ir complementando esta iniciativa que surge desde el sector privado. Hay un grupo de técnicos, abogados que están también trabajando en modificando algunas cuestiones que más que nada identificamos como dificultades para su aplicación, pero celebrando en todo momento la iniciativa que surge y el interés también desde los diferentes sectores para poder apuntalar la búsqueda de soluciones de vivienda, sobre todo para el sector de ingresos medios, ¿no? Que es a donde iba focalizado de alguna manera esta ley. Entonces, se ha conformado una mesa de trabajo y estamos avanzando en esa línea para poder sacar lo mejor que se pueda esta ley.
La selección de personas beneficiadas para las viviendas del RC4, ¿con qué criterio se realizó? ¿Cómo se hizo la selección? ¿Qué sectores fueron, digamos, que privilegiados para esta reubicación?
Y también si estas personas están dispuestas a ir a las reubicaciones que se le plantea.
Sí, hay un trabajo a mi criterio bastante bastante bueno que se está realizando en las zonas que son potenciales, digamos, beneficiarias del proyecto. Nosotros hemos desarrollado un plan de desarrollo social en coordinación con Hábitat para la Humanidad, que es la ONG que está apuntalando todo el trabajo, no solamente de extenso, sino de acompañamiento social para la vinculación de los futuros beneficiarios durante la ejecución del proyecto y también posterior a la culminación de las obras, porque recordemos de que el objetivo no es simplemente trasladar o no a la familia, sino que podamos acompañar un proceso de mejoría contundente en la calidad de vida de la gente. Esto tiene que ver con acceso a fuentes de ingreso, capacitación, educación de calidad, salud de calidad. Entonces, todos esos componentes forman parte del proyecto. En este preciso momento se están llevando adelante las tomas de datos en 5 barrios de la Chacarita, zona baja, que es la parte inundable. Estamos trabajando en San Felipe, zona baja, en Refugio, en San Vicente, en San Pedro, en un barrio, bueno, entre esos 4 barrios en la zona de Chacarita Baja, y con cerca de 6 comisiones vecinales en las zonas de Ceballos, pues, porque se plantea una integración también entre familias que hoy en día están necesitando una vivienda en la zona de Ceballos, pues, y la población que de alguna manera tiene que ser atendida por la situación de emergencia que están viviendo en la zona de Chacarita Baja.
Ingeniera, por último, al menos de mi parte, usted habló de que están trabajando en ambas líneas, es decir, en las líneas que tratan de recuperar cascos urbanos deteriorados. Ustedes tienen contabilizado una superficie importante dentro de la ciudad. Y por otro lado, la otra línea quiero entender que es seguir avanzando sobre el terreno libre. Yo escucho los discursos del presidente de la República en los foros internacionales de medio ambiente. Y realmente lamento mucho la grave contradicción que es ir a perifonear respeto al medio ambiente y seguir avanzando sobre los terrenos libres de la ciudad. Nosotros hemos perdido casi 600 hectáreas de la zona del Botánico en beneficio de decretos presidenciales de Stroessner para Antelco, Corposana y Antelco y ANDE. Y resulta que algo de eso tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar el contacto con el río. Es decir, la gente de Itaipú a mí no me representa ninguna garantía porque han cometido los mismos errores que se están cometiendo dentro de la ciudad en los establecimientos habitacionales que hicieron alrededor de Itaipú y Yacyretá. En Yacyretá especialmente se notan las falencias de raciocinio que hubo para la relocalización de las poblaciones costeras que fueron invadidas por el relleno del enclave.
Porque igual yo creo que hay algo que no tenemos que perder de vista, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de 17 hectáreas que nos van a permitir recuperar no solamente 8 hectáreas para el Parque Caballero y la extensión que eso va a tener al Parque El Lineal, a la Avenida Costanera, porque eso es un impacto directo de la reubicación de las familias que hoy en día están asentadas en ese sitio. Es decir, esas 8 hectáreas van a ser recuperadas. Y además, el planteamiento, que eso lo tenemos que seguir discutiendo en una mesa técnica con la municipalidad, que tiene que ver con qué hacemos en la superficie que hoy en día está ocupada y bajo agua, con las viviendas. Habría que discutir, esas pueden ser zonas súper interesantes, humedales, que sirvan de amortiguamiento con las crecidas de las aguas. Uno recupera, la ciudad recupera también espacio verde. Y eso está planteado como un impacto directo de este proyecto en específico. Y en general, nosotros hemos tomado medidas súper drásticas desde el punto de vista de un uso mucho más eficiente del suelo. De hecho, apenas iniciamos la administración, cortamos la adquisición de suelo privado por parte del Estado, sobre todo porque se venía haciendo con nula planificación. Segundo, en zonas que no estaban vinculadas de alguna manera a los cascos urbanos de las ciudades, ¿verdad? Eso derivaba en un uso ineficiente del suelo, una extensión horizontal de la ciudad, y sabemos que tenemos que repensar el modelo de ciudad que queremos construir a nivel país, ¿verdad? Entonces, lo ambiental no puede disociarse
No,
de lo social, ¿no?
a propósito, solo tengo que decir que me presenté a la primera audiencia pública que se hizo ahí detrás de la comisaría en la calle Gondra. Y
Sí.
realmente la audiencia pública creo que ha perdido, digamos, la razón de su implementación porque los autores del proyecto, o sea, ustedes tuvieron 40 minutos para explicar un proyecto para nosotros que lo veíamos por primera vez y nosotros teníamos que inscribirnos y hablar durante 5 minutos sobre el proyecto. No, nadie es tan genio como para que asimile una retórica urbanística de 40 minutos y después expresarlo en 5 minutos. Por lo tanto, nos hubiera, yo desde luego, como decía Montanaro, no represento a nadie, pero me parece a mí que la Secretaría de la Vivienda, el Ministerio de la Vivienda, tendría que tener sumo interés en escuchar a personas que tienen la buena voluntad de expresar cosas que, sin ánimo de participar en el concurso ni en la licitación, ni sin ánimo de que me contraten absolutamente para nada, pero así como otras personas que a lo mejor tienen cosas que decir después de una larga experiencia, no solamente de haber estado en el exterior, sino que de haber leído los libros más importantes sobre los planes de viviendas sociales que se dieron a lo largo de todo el mundo durante mucho tiempo, ingeniera. Ese nomás es el punto.
Sí, no, mira, Jorge, nosotros hemos promovido diferentes espacios, no solamente hemos estado dialogando con la gente en la oportunidad de esa audiencia pública que fue la oficial en el marco de la evaluación de impacto ambiental y que la coordinó la CEAM, sino que hemos estado en audiencias públicas en la Cámara, hemos estado en audiencias públicas en el barrio Ceballosté, hemos abierto una mesa de participación en los sectores donde se han acercado un montón de personas. Siempre es un desafío cómo uno de alguna manera logra la más alta participación posible, ¿verdad? Pero uno va generando los espacios y las herramientas y promoviendo y sobre todo con una actitud, digamos, de apertura que sigue vigente. De hecho, yo aprecio muchísimo los comentarios que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo. Muchas incorporaciones se han hecho al proyecto gracias a eso, que fue un aporte ciudadano de gente que se acercó, que aportó, que puso un punto de vista distinto. Y eso nos permitió de alguna manera hoy construir el proyecto que tenemos, ¿verdad? Porque eso no fue empaquetado, se ha modificado bastante desde el inicio, es lo que de alguna manera hemos encontrado en su origen. Esto ha sufrido muchas modificaciones pues gracias al aporte de la gente, ¿verdad? Entonces,
ministra, disculpe la interrupción, estamos también ahora justamente por entrar con el ministro del MOPC. Nos gustaría cursarle la invitación para que comparta con nosotros aquí en cabina todos estos temas. La audiencia también quiere saber sobre otros proyectos que tiene el Senavitá para el nivel, para la clase media, digamos. Y, ¿sí? Y bueno, nos gustaría tenerla aquí cuando usted pueda, cuando disponga de tiempo.
Sin problema, las órdenes, vamos a coordinar ahí con el equipo de comunicación y le estaría acompañando apenas podamos coordinar agenda.
Muy bien, gracias ministra por su tiempo.
Dale. Muchas gracias, un saludo y bueno, las órdenes siempre, Jorge y Lai, por favor, estamos a disposición de la finalidad y un saludo a la audiencia.
Muy bien, muchas gracias. En contacto con Juan Vitale desde Exteriores. Adelante Juan, buen día.
Buen día, Ladis.